a la sentencia de la Corte Alemana. Bueno, hasta aquí las noticias. Volvemos en cualquier momento con más noticias de Cuba y del resto del mundo. Les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos allá en La Habana a Julio Aliaga y en España a Michelle Suárez, los periodistas invitados a la tertulia. Johnny Hilfer tiene a su cargo la producción del programa. Hoy Danilo Fuentes Cortés es el director técnico y el saludo como siempre a todos, dentro y fuera de Cuba.
Efectivamente, y además nuestro agradecimiento por la sintonía. Gracias nuevamente, sea cualquiera de las frecuencias, sea a través de la onda corta, onda media de Radio Martí o también Radio Caracol en los 1260 AM. Muchísimas gracias por la sintonía. Bueno, en solamente minutos vamos a tertulia. Hoy en tertulia hay un informe, hay una fundación que se llama Walk Free. Esta fundación hace un análisis, o por lo menos evalúa el índice global de esclavitud en el mundo. Y ha situado a Cuba, no en el primer lugar, pero ha situado a Cuba entre los países donde se practica la esclavitud moderna. Está Cuba en el cuarto lugar de Latinoamérica. Ahí, por supuesto, hay otros países, los vamos a estar hablando de ellos, pero sobre todo el caso de Cuba es el que más nos atrae. También, en medio de la crisis política, la crisis que se está viviendo en Nicaragua, donde hay muertos y donde posiblemente es el problema más grande que tiene el hemisferio occidental en este momento, el gobierno de Daniel Ortega asesinando sobre todo jóvenes en las calles. Bueno, pues el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, se fue a celebrar precisamente 39 aniversario ya, 39 años de la revolución en Nicaragua, o sea que sacaron del poder a Anastasio Somoza. Andan celebrando de fiesta cuando hay tantos muertos, sobre todo jóvenes, y no hay ninguna mención a estos muertos.
La celebración tuvo lugar en la Plaza de la Fe.
Sí, muchas celebración, muchos invitados, ahí está toda la izquierda latinoamericana, la revolución sandinista, cómo derrotó a la dictadura. Sin embargo, esa revolución sandinista está asesinando y esta gente no se ha enterado aparentemente. Y también hoy en el programa vamos a dedicar la segunda media hora. La prensa cubana estuvo bombardeando durante todos estos días la reunión del Foro de Sao Paulo en Cuba. Hoy vamos a poner en su contexto qué cosa es el Foro de Sao Paulo, quién lo fundó, por qué se fundó, en qué situación se encuentra y precisamente muchas de las cosas que se dijeron en esta reunión de La Habana.
Estaremos conversando hoy con Carlos Alberto Montaner y también con Dimas Castellanos.
Desde La Habana.
Con este tema. Profundizando en este tema.
Sí, con el Foro de Sao Paulo.
¿Qué tenemos en la portada?
¿Usted sabe lo que es el Auros?
No.
¿Y la bestia?
No. Bueno, sí, hay bestias.
Se está enfrentando el Auros.
Yo sé por dónde usted viene.
Y la bestia.
Rusia y Estados
Unidos.
Ahí
está. No solamente hay un enfrentamiento de Rusia, Estados Unidos, Vladimir Putin, Donald Trump. No, hay una competencia. Compiten el Auros y la bestia. Y ya les cuento. El Auros es la limusina presidencial de Vladimir Putin que acaba de estrenar. Este hombre, Vladimir Putin, todos los demás presidentes de Rusia se movían en limusinas Mercedes-Benz. Ahora acaban de hacer la limusina del presidente, la limusina presidencial, y le han puesto Auros. Y compite con la bestia porque la bestia es el Cadillac que fabrica la limusina que maneja, que mueve, transporta al presidente de los Estados Unidos durante hace ya muchísimos años. Le dicen la bestia, the best en inglés, la bestia, y el Aurus, ahora se estrena el Aurus. Y ya comenzó la competencia. Por cierto, esto no lo dice la información, pero lo digo yo. La limusina rusa es una copia de la Bentley, o una copia en este caso de la Rolls Royce inglesa. Es una copia. Yo no sé si la Rolls Royce le va a poner una demanda a Rusia por esto, pero prácticamente la han copiado. Pero bueno, más allá de esto, el vehículo del presidente ruso tiene una apariencia similar a las limusinas de lujo británicas, como dice la información, o como les acabo de decir, sobre todo de la marca Rolls Royce, que son conocidas por su estilo refinado. Mientras tanto, la bestia es un Cadillac montado sobre un tanque, así lo dijo Barack Obama. En cuanto a las medidas de seguridad y avances tecnológicas, el medio estadounidense muestra, o sea, la bestia, dice que tiene mucha más tecnología, que es mucho más fuerte, que es mucho más confiable para el presidente en comparación con la limusina rusa, con el Aurus. Algunas cuestiones, boberías técnicas, para que tengan ustedes por lo menos, la limusina del mandatario de Estados Unidos acelera 100 kilómetros en 15 segundos, pero la limusina del presidente ruso acelera hasta 100 kilómetros en solamente 7 segundos, es más rápida, claro. Pesa mucho menos, el blindaje es menor y como pesa menos, tiene que ser más rápida. El motor de la rusa es un V12 de 6,6 litros con una potencia de 860 caballos de fuerza. Y así hay una competencia ahora, cuál es mejor, cuál es más rápida, cuál es más bonita, cuál es más útil entre la limusina de Vladimir Putin y la limusina de Donald Trump, que es el presidente de los Estados Unidos. Así que ahí lo tienen, una nueva competencia entre Rusia y Estados Unidos, la limusina presidencial.
¿Habrá demanda?
No, yo no sé. Estoy leyendo la información.
¿Habrá demanda, te pregunto?
No creo.
De acuerdo todos.
No, yo creo que si hay una demanda. Ah, bueno, hay una diferencia.
¿Cuál es?
La limusina de americana tiene motor americano. La limusina del presidente ruso tiene un Porsche, tiene un motor de Porsche, tiene el motor ruso. Para poder correr tuvieron que hacerlo Porsche, no lo pudieron hacer ruso.
Bueno, Julio Aliaga, usted sigue con los almendrones en La Habana. ¿Cómo estás? Bienvenido. Julio Aliaga, lo perdimos. Nos vamos a saludar a Michel Suárez en España. Michel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Todo muy bien, muchas gracias, José Luis. Saludos, Amado. Saludos también para Lea Pesán y, por supuesto, para todo el equipo y los oyentes del programa. Yo no sé cuál es el mejor. Habría que preguntarle quizás al presidente Trump, cuál es el mejor, y va y nos llevamos una sorpresa y dice que la bestia no es la mejor.
No lo creo. A él le gusta la bestia, a él le gusta.
Hay que preguntarle, como dice Michel. Vámonos a la tertulia. Va.
En las noticias como son, tertulia.
Venezuela es, junto a Haití, el país con una mayor incidencia de la esclavitud moderna en Latinoamérica, según el informe publicado por la Fundación Walfrick y que se ha presentado en Naciones Unidas. Este índice global de esclavitud 2018 estima que unas 174.000 personas sufren esa situación en territorio venezolano, una tasa de 5,6 por mil habitantes. Esa proporción es similar a la de Haití, donde unas 59.000 personas serían víctimas y se sitúa claramente por encima de la de otros países de la región. Tras Venezuela y Haití, República Dominicana, Cuba y Honduras son los países de las Américas con mayor problema de esclavitud moderna. En cifras absolutas, el mayor número de víctimas se da en México, donde la organización calcula que unas 341.000 personas, 2,7 por cada mil, sufren esa situación. En total, la organización estima que casi 2 millones de personas en la región de las Américas estaban en 2016 en situación de esclavitud, principalmente siendo forzados a trabajar. Algo más de un tercio lo harían atrapados por deuda, según explican los autores del informe. Aunque el documento no lo especifica, los expertos consideran probable que la crisis en Venezuela esté haciendo aumentar de forma importante el número de personas en riesgo, sobre todo la inseguridad alimentaria, el flujo de refugiados, entre otros países. Y el estudio, que evalúa las acciones de los gobiernos y establece una nota coloca a Cuba, Surinam y Venezuela a la cola de toda la región de las Américas.
Efectivamente, hablan, por supuesto, hablan muy bien de la situación en Estados Unidos, en Argentina y en Chile. Ahora, les voy, antes de pasar a Michelle para que explique un poco esta cuestión de esclavitud moderna, les voy a decir, el informe define esclavitud moderna como cualquier situación de explotación que una persona no pueda abandonar a causa de amenazas, violencia, coerción, abuso de poder o engaños. Es complicado, estoy seguro que es muy complicado. Quizás nuestros oyentes digan, bueno, pues en Cuba no se obliga a nadie a trabajar, pero hay situaciones de que sí se obliga a la persona, hay situaciones donde usted no tiene para dónde coger, y ahí es donde está la situación.
Hay cuestiones también que debemos destacar. El informe fue elaborado con datos del 2016, uh-huh. Es decir, que no es una cifra reciente. Y dice que en el otro extremo están situando Estados Unidos, Argentina y Chile, con un destacado avance de los países suramericanos respecto al 2016. Mencionan, por cierto, España, donde está Michelle, indica que la esclavitud moderna afecta a 2,3 de cada 1,000 habitantes o a unas 105,000 personas, según las estimaciones del informe. Michelle.
Sí, esto quiere decir que ningún país está libre de padecer este mal de la esclavitud moderna. Voy a reiterar, porque entiendo la complejidad del asunto, cómo define este informe la esclavitud moderna, que es cualquier situación de explotación que una persona no puede abandonar a causa de amenazas, violencia, coerción, abuso de poder o engaños. Y buscando datos sobre este tema, encontré lo que opina la Organización Internacional del Trabajo sobre la esclavitud moderna, que también nos ayuda a entender un poco qué pasa con esto. Y la OIT dice que la esclavitud moderna se da en el sector privado, con lo cual aquí no estamos hablando de unos países y otros, sino de una situación global. Se da en el sector privado, pero también se da en el empleo que controla el Estado, porque en el mundo actualmente hay millones de personas en situación de trabajo forzoso impuesto por el Estado. Yo creo que por aquí van los tiros, ¿no? Situación de trabajo forzoso impuesto por el Estado. Voy a un ejemplo ya más particular antes de pasar a algunos aspectos de la metodología de este informe, que es compleja la metodología, pero creo que por eso le da un buen margen de seriedad. Lo que hemos visto en las semanas anteriores en cuanto a la limitación del trabajo por cuenta propia, por ejemplo en Cuba, en cuanto a la reafirmación del Estado cubano en la negativa de que no se genere riqueza, de que no se empodere a los trabajadores cubanos en sus respectivas profesiones para avanzar, para crecer, para montar negocios de verdad. Esa obligatoriedad que prácticamente obliga a más del 80% de los trabajadores cubanos a trabajar para el Estado en las condiciones en las que fija el Estado salariales, de calidad del trabajo, de condiciones higiénicas del propio trabajo. Esa imposibilidad que tiene la gente en Cuba de tomar la decisión de dejar el trabajo que está haciendo con el Estado para montar su propio negocio en lo que estudió o en la especialidad que domina, creo que define precisamente la esencia de esta investigación en lo que se refiere a esclavitud moderna. Es eso justamente, ¿no? Esa imposibilidad que tiene la gente para cambiar la situación laboral en la que está. Y las cuestiones que plantea el informe, los requisitos que evalúa, hay un alto componente de cuáles son las políticas del Estado, de un Estado que en el caso cubano controla prácticamente todo el empleo, lo sigue controlando, y eso no parece que vaya a cambiar. No parece que vaya a cambiar, aunque se reconozca en la Constitución lo que se ha denominado propiedad privada. Entonces, en cuanto a Cuba y a Venezuela, lo que son las políticas de Estado, el papel del Estado en todo esto, que no es el único, pero es importante, los puntos que obtienen Cuba y Venezuela en lo que es inestabilidad política o papel del Estado o derechos políticos, tiene muchísima importancia. También tiene importancia la situación de las necesidades básicas de los trabajadores, la capacidad de pedir dinero prestado, la red de seguridad social, el acceso a las nuevas tecnologías, la confianza en el sistema judicial, la situación de las minorías. Es decir, todas estas cosas se están midiendo en este informe y vemos cómo el sistema político, y creo que eso es una buena conclusión del informe y con eso termino, el sistema político, en este caso el comunismo, el socialismo, como se le llame, provoca que el Estado tenga una alta incidencia en la situación que tiene cada persona, porque prácticamente no le permite a la gente empoderarse y hacer lo que esté en sus manos para cambiar su propia situación. Es decir, el Estado decide cómo, cuándo y dónde y en qué medida. Por eso, en este informe, de manera global, Corea del Norte es el peor país. Y luego vienen Venezuela, Cuba, y luego vienen también otros países que no tienen nada que ver con el comunismo, como Haití, y que también están muy mal.
Y se me ocurre pensar que quizás esto no sea la generalización, pero hay casos donde, y cualquier caso de violación yo creo que se debe mencionar. El Código Penal cubano tiene una ley, o tiene un inciso, que es la peligrosidad social. Y eso le permite al gobierno situar a trabajar, obligar a trabajar a una persona que ellos entiendan que tiene que trabajar, porque si no va a la cárcel. Y además trabajar, como decía Michelle, en las condiciones en que ellos pongan. Quiere decir, repito, no es la generalidad, pero sí puede ser en casos particulares donde el gobierno decida que una persona tiene que trabajar porque no puede estar en la calle, le quieren ocupar el puesto, el tiempo personal, y entonces esa persona tiene que ir a trabajar donde el Estado lo ponga a cambio de no ir a la cárcel. Yo creo que eso también puede ser parte de una esclavitud moderna.
Por último, antes de escuchar la opinión de Julio Aliaga, los oyentes se preguntarán, ¿y qué país obtuvo la calificación A? ¿Qué país tiene mejor respuesta al problema de la esclavitud? Holanda.
Sí, señor.
Julio Aliaga.
Mira, hay dos o tres cosas que son interesantes también para sumar a lo que hablaba Michelle. Es el caso de los cooperantes, cooperantes entre comillas, cooperantes cubanos a nivel internacional, o sea, cooperantes del gobierno, que cuando llegan a los países donde van a trabajar, pues les son retirados los pasaportes, o sea, una forma de tener control sobre esas personas. Y lo otro es que las familias no pueden visitarlo en el lugar donde están trabajando. Eso es algo que ha hecho un gran estrago en la familia cubana, estas personas trabajando en el exterior. No sé cuál es el ranking, no tengo internet para poder revisar esas cosas, pero yo supongo que el gobierno cubano debe ser condenado fuertemente por este tipo de nueva esclavitud.
Y hubo celebración en Nicaragua, y me explico, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, está en Managua y participó en la celebración del 39 aniversario de la Revolución Sandinista. Rodríguez llegó la noche del miércoles al Aeropuerto Internacional de Managua, comunicó el embajador de La Habana en redes sociales. El canciller llega a una Nicaragua en crisis que suma al menos 351 muertos en tres meses a causa de las protestas contra Daniel Ortega. Esta celebración de la Revolución Nicaragüense, ocurrida el 19 de julio de 1979, está programada precisamente durante los últimos días. Han venido preparándolo en la Plaza de la Fe, ahí tuvo lugar, en el extremo norte de Nicaragua. Y repito, todo esto tiene lugar en medio de protestas, de muertos, de sanciones por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos, pero nada, han celebrado.
Sí, y Bruno Rodríguez no se ha enterado de los muertos, aparentemente.
Por cierto, Bruno Rodríguez, entre otros invitados, sí, él claro. Representa a Cuba, ¿eh?
Claro, por supuesto. Michelle Suárez.
Es decir, si esta cantidad de personas fallecidas por la represión gubernamental en Nicaragua se hubiese producido en cualquier otro país del mundo, probablemente se estuviese pidiendo incluso una intervención de los cascos azules de Naciones Unidas o de cualquier otro país, o se estarían pidiendo otro tipo de explicaciones. La Organización de Estados Americanos incluso ha sido totalmente tibia en este sentido, aunque ha logrado un mejor consenso que el que habitualmente se consigue en los temas sobre Venezuela. Solamente 12 países de toda la región, solo 12 países han firmado un documento exigiendo que cese la violencia en Nicaragua y que se convoquen elecciones. Además, por supuesto, de Estados Unidos y de la Unión Europea, que sí se han pronunciado, pero ¿dónde está América Latina, no? Cuando suceden estas cosas. A mí, yo recuerdo cuando el golpe de Estado en Honduras, Roberto Micheletti, bueno, toda la región a una sola voz pidió que se normalizara la situación constitucional en Honduras. Sin embargo, cuando se tienen en cuenta consideraciones políticas o ideológicas del eje izquierda-derecha, pues tal parece que unos muertos son peores que otros, ¿no? Cuando en realidad aquí lo que estamos ante una situación de emergencia que merecería la condena internacional, da igual el color político de quien esté gobernando en Nicaragua. Por eso me resulta indignante e indecente que desde La Habana se haya propiciado todo este tipo de celebraciones, que se asista a este tipo de celebraciones en Nicaragua, donde no hay nada que celebrar absolutamente, porque en Nicaragua a día de hoy lo que parece que ha vuelto el dictador Anastasio Somoza, es lo que parece, ¿no? Que hay de nuevo somocismo, ¿no? en Nicaragua, y lo más que se le ha pedido al régimen de Ortega y Murillo es que convoque elecciones en marzo de 2019. Es decir, estamos hablando del bombardeo contra la ciudad rebelde y se está hablando de elecciones en marzo de 2019, y esto no parece ser una solución posible. José Ramón Machado Ventura tuvo incluso la indignidad de decir que Daniel Ortega tendría toda la solidaridad que demande por parte del régimen de La Habana. Así. Es decir, la diplomacia cubana en este sentido no ha cambiado absolutamente nada.
Julio Aliaga Pesán.
Mira, el Batistato terminó en el estrato. Y el somocismo terminó en el sandinismo. O sea, de una dictadura se pasó a la otra. Hay un impasse con las elecciones que gana la presidenta Chamorro, este proceso democrático que vivió en Nicaragua, hasta que asumió nuevamente Daniel Ortega, en un proceso bien corrupto y bien discutible donde quiera. Y él ha ido a la instauración de una dictadura desde hace mucho tiempo, conculcando los derechos de los ciudadanos desde hace mucho tiempo, conculcando los derechos electorales desde hace mucho tiempo. Esta celebración del sandinismo, el 39 aniversario del sandinismo, creo que es el momento más crítico de Nicaragua desde 1979. Es un momento muy difícil, es un momento de una gran ruptura a nivel nacional, es un momento en que la clase política nicaragüense, no estoy hablando de los sandinistas, se ha dado cuenta de la importancia de unirse, porque la sociedad ha reclamado su espacio, y eso es importante entenderlo. Ha sido la sociedad la que ha ido por delante del tema, y asesorado por la dictadura militar cubana, pues entonces lo mismo que ha sucedido en Venezuela. O sea, no le importa absolutamente la cantidad de muertos que tenga que haber, el asunto es mantenerse en el poder a toda costa. Es como el cuento este de Lula, que si se va a presentar a las elecciones, no, como un hombre que está preso se va a presentar a elecciones, y como un hombre al cual se le revela a la mitad de la población, no va a ser capaz de renunciar.
No tenemos tiempo para más, Julio. Muchísimas gracias. Gracias también a ti, Michel Suárez.
Ya regresamos.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Los invito a que miren a Miami por esta ventana, ya que van a conocer a gente interesante que son como tú.
Ventana a Miami, los sábados y domingos a las 8 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Revoltillo pa' mí, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo pa' ti, revoltillo pa' ti, revoltillo.
Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Camina, el revoltillo siga, vamos que llegamos los cubanos.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
El revoltillo, con Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota y oyente, quiero decirte que Radio Martí está cambiando para mejorar. Por eso, los nuevos fines de semana en Radio Martí son frescos, modernos, nostálgicos y, sobre todo, atrevidos. A partir del sábado 21 de julio, te ofrecemos una nueva programación que estoy seguro va a cambiar tu rutina. Te cuento para que lo apuntes, lo recuerdes y le comentes a tus familiares y amigos. Comenzamos con RM en el aire, de 8 a 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, en familia, con Alfredito Rodríguez. ¿Lo recuerdas? Uno de los cantantes más populares de Cuba, que ahora te habla y te canta a ti. Luego, de 11 a 12 del mediodía, La Medicina al Día, con el grupo de médicos del Team Médico de Miami. Te explicarán lo nuevo en el mundo de la medicina y te darán consejos y soluciones. De 12 a 1 de la tarde, el noticiero Radio Martí. Y a la 1 de la tarde, Rosa María Payá te presenta Tú Decides, una inyección de verdad, porque la realidad es que tú tienes derecho a decidir.
Estás escuchando las noticias como son.
Le saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, acabó de concluir en La Habana el Foro de Sao Pablo, la organización fundada, y bien debemos recordar, en el año 1990, por el desaparecido Fidel Castro y el encarcelado expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Vamos a hablar precisamente de este foro con dos distinguidos y destacados invitados, ¿no?
Sí, señor. Me refiero, o se refiere José Luis, por supuesto, a Carlos Alberto Montaner. No hace falta ni presentarlo, escritor, periodista cubano, radicado acá en la ciudad de Miami. Y desde La Habana nos acompaña Dimas Castellanos, este activista de la sociedad civil, este sociólogo cubano. Dimas Castellanos se encuentra desde La Habana para hablar del Foro de Sao Paulo, no solamente lo que sucedió en La Habana, porque lo que sucedió en La Habana en este 24º encuentro del foro es, pues yo creo que un reflejo de cómo está el foro en este momento y lo que siguen persiguiendo. Pero vamos a hablar un poco, porque los cubanos han sido bombardeados en los últimos días con muchas informaciones sobre el Foro de Sao Paulo y todo lo que dice la izquierda latinoamericana, muchas figuras invitadas, lo cerró Evo Morales con Nicolás Maduro y aquello fue todo un discurso de Díaz-Canel. Pero realmente, ¿cuál es el objetivo del Foro de Sao Paulo? Yo creo que debemos comenzar con Carlos Alberto Montaner, darle la bienvenida y saludarlo, por supuesto.
¿Qué tal, Carlos?
Oye, muchas gracias por invitarme. Además, bueno, por estar en compañía de Dimas desde La Habana, que me parece que es una persona muy muy responsable y muy talentosa.
Seguro que
mira,
sí.
Yo creo que el origen del Foro de Sao Paulo está bastante claro. Fidel Castro, que no entendía demasiadas cosas, entendía muy bien el signo de los tiempos y se dio cuenta en el año 90 que la Unión Soviética iba desde su perspectiva por mal camino. si llega hoy a Moscú, pues se dará cuenta que no, que iba por buen camino, pero en fin, sí. Pensaba que iba por mal camino, que aquello se terminaba. En el 89 había caído en noviembre el muro de Berlín y que el marxismo-leninismo desaparecía. Y trató de crear una especie de sustituto de la Unión Soviética en el cual poder protegerse de una posible agresión de los Estados Unidos, cosa que no iba a ocurrir de ninguna manera, pero y poder al mismo tiempo conquistar el planeta desde ese foro que eran todos los tipos, que los españoles tienen una frase muy buena, y los tipos inasequibles al desaliento. Es decir, la gente que no va a creer nunca que el marxismo desapareció, que el marxismo era una entelequia sin ninguna posibilidad real de resolver ningún problema importante de los pueblos, sino todo lo contrario, de crearlo. Y entonces se dedicaron a generar este foro de Sao Paulo que tan triste recuerdo nos trae a los cubanos.
Claro, el foro de Sao Paulo, Carlos Alberto, es el resultado directo del fin de la llamada Guerra Fría. Pero su lucha, y aquí pongo en lucha comillas, sigue, se niega a desaparecer. ¿Por qué?
Bueno, se niega a desaparecer porque ellos siguen empeñados en conquistar el planeta. Es decir, yo recuerdo en esa época, precisamente en el 91, un año más tarde, nosotros formábamos parte de la Internacional Liberal y yo le pedí a Adolfo Suárez, que era el presidente de la Internacional Liberal, que visitara a su amigo Fidel Castro y le entregara una carta donde le dijera: señor, si usted no sabe a dónde va el planeta, yo se lo voy a contar. El planeta va a la destrucción del comunismo, qué sé yo. Y antes de que los escombros le caigan arriba a los pobres cubanos, vamos a buscar un desenlace electoral, un desenlace como el resto de Europa, donde fue posible una cosa como esa. Bueno, pues ni siquiera pudo entregar la carta, o si la entregó, Adolfo Suárez tuvo un grave contratiempo con Fidel Castro.
Dimas Castellano, saludos, bienvenido al programa, muchísimas gracias. ¿Qué le pareció a usted este evento que acaba de concluir en Cuba?
Bueno, yo incluso no estuve muy al tanto porque no creo que había muchas sorpresas que esperar de ese evento. Si uno se remonta a su origen, pues claro, lo que pasó ahí era totalmente previsible. Este es un evento, como decía Carlos Alberto, que emerge en el momento de la desaparición, del hundimiento del llamado socialismo real, y además de la fuente con la que se sostenía la economía y el país en general en Cuba. La inteligencia de Fidel, que nadie la puede menospreciar, prevé esto e inmediatamente se mueve en la dirección de crear algo alternativo para poder continuar. La idea es que, bueno, fracasó el socialismo en Europa, pero el socialismo no ha fracasado. Y claro, había fracasado la variante totalitaria, y aquí lo que se repite es la variante totalitaria. El hecho es que aquel foro que se reunió en 1993 en La Habana, pero que fue creado en 1990, se reúne ahora 24 años después de su fundación, pero en un momento de una crisis mayor, porque no se trata ahora de que no exista aquel campo socialista, sino que los países donde con más fuerza retomaron esas ideas en América, con el título de socialismo del siglo XXI, dígase Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador y Cuba, y uno pasa un balance a esos cinco países y se da cuenta que la crisis sin salida que tiene Venezuela, la crisis sin salida que tiene Nicaragua, la separación prácticamente ya de Ecuador, las dificultades que está presentando Evo Morales y la crisis profunda sin solución en que se encuentra Cuba. Entonces, es un momento de un gran fracaso, pero que no se resiste. O sea, hay que llamar a las personas que todavía están dispuestas a no aceptar ningún fracaso y continuar adelante. Y eso no tiene salida. Porque la oportunidad que han tenido estos gobiernos con el poder, en vez de dedicarse a distribuir lo ya producido y a cambiar, en vez de cambiar las estructuras, pues sencillamente se quedaron en lo mismo. Y el mejor ejemplo es el de Venezuela, con las riquezas petroleras, el precio del petróleo altísimo, y sin embargo en estos momentos la crisis en Venezuela es casi peor que la de Cuba, se puede decir. O sea que no me sorprendió, no creo que eso aporte nada. El mundo va por otro camino, e incluso los acontecimientos que acaban de ocurrir en México ahora, que todavía tengo mis dudas, pero todo está indicando o hay señales de que no va a seguir exactamente el mismo camino. Uh-huh.
Se fundó en 1990. Estamos en 2018. Dimas, ¿qué importancia piensas tú tiene este foro?
Para mí, más allá de la propaganda del gobierno y de los discursos de los dirigentes cubanos y de algunas otras figuras que vinieron ahí, detrás de eso ya no hay más nada. No es solución para ninguno de los problemas del mundo. Ni uno solo de esos países ha sido capaz de aprovechar el apoyo popular que tuvieron para sacar a sus países de la situación en que se encontraban. Y por lo tanto, eso no tiene perspectiva. La mayoría de los países de América Latina han tomado otro camino, han tomado conciencia, y a fuerza aquella continental que había antes ya no existe, por lo tanto. O sea que no le veo ninguna perspectiva más que una gran propaganda, un intento de sostener lo insostenible.
Ahora, sin embargo, Dimas y Carlos Alberto, y le paso la pregunta a Carlos Alberto, yo creo que el Foro de Sao Paulo sigue siendo un arma ideológica, el brazo ideológico de la izquierda continental, y yo creo que siempre es peligroso. El Foro de Sao Paulo llegó a tener muy buenos resultados. El Foro de Sao Paulo logró diseminar, caminar sobre el socialismo del siglo XXI, logró apoderarse de países como Venezuela, llegó a Bolivia, llegó a Ecuador, a El Salvador, a amén de otros, a Brasil. O sea, el Foro de Sao Paulo funcionó. Este brazo ideológico del socialismo, el izquierdismo, el comunismo en América funcionó. El hecho de que haya ido cambiando la correlación de fuerza es lo que los hace reunirse, yo creo que casi que de emergencia en La Habana, porque, y sobre todo porque se les acaba el motor, que es Venezuela. Yo creo que eso los tiene muy preocupados, pero yo no creo que se pueda subestimar demasiado el Foro de Sao Paulo, Carlos.
Usted habla, perdóname, Carlos Alberto, del brazo ideológico, y la pregunta también, pongo otra para Carlos Alberto, ¿y cuánta gente sigue creyendo en eso?
Bueno, cuidado.
¿Cuántos habitantes latinoamericanos siguen creyendo en esa ideología?
Bueno, date cuenta que la gente que votó por Petro, por ejemplo, en Colombia, que fue el 35-40% del censo electoral, siguen de alguna manera creyendo en esa locura. La gente que votó por Sánchez Serén en El Salvador, que por cierto también estaba en La Habana, siguen creyendo en esa locura. Y la gente, ese 20, que yo creo que ya debe estar por el 15-20% de apoyo que tiene este señor de Nicaragua, ¿cómo se llama?
Daniel Ortega,
también están en esa posición. Yo lo que sí creo que está muy bien relacionado la idea del fracaso del socialismo del siglo XXI y el renacimiento y el fortalecimiento del Foro de Sao Paulo, porque el Foro de Sao Paulo preexiste al socialismo del siglo XXI. En ese momento no existía Chávez, no existía ni nada de eso ocurría. Después que aparece Chávez en el panorama, Fidel Castro se olvida del Foro de Sao Paulo, porque realmente lo que buscaba era una especie de caja económica para los enloquecidos, no solo de la moringa y qué sé yo, sino también la conquista del planeta. Eso es lo que fracasa, se deshace, y él mismo, por supuesto, desaparece, o sea, finalmente él se muere. Y se muere el proyecto del socialismo del siglo XXI por todas esas cosas que ha dicho Dimas. Es decir, porque en Ecuador ya no hay eco para una locura de esa naturaleza, porque el fracaso de Venezuela es el más intenso que se ha visto en ningún país de América Latina, incluida Cuba, porque el desastre de Nicaragua se está viendo en este momento. Entonces, ante esa situación, lo que hacen es revitalizar el Foro de Sao Paulo para tratar de protegerse y para tratar de ayudarse mutuamente. Tienen al mismo tiempo una serie de personas que sí efectivamente creen en ellos, porque no nos olvidemos que el socialismo, la idea de que el Estado debe crear la riqueza y debe distribuirla, esa es una idea muy vieja que no tiene nada que ver con Marx, mucho menos que tiene muy anterior a Marx, que Marx la retoma y le da más, le da fuerza en contemporánea, pero eso periódicamente resurge. Y ahora vamos a ver el hundimiento del Foro de Sao Paulo, pero no es un hundimiento permanente. ¿Por qué no? Porque volverá dentro de 10 años, dentro de 15 años, siempre habrá un imbécil que crea en que el Estado debe producir y que debe distribuir y que debe ser el factor más importante de cualquier sociedad.
Quiero compartir con los invitados y también con los oyentes una declaración que tengo acá, que hace el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, y dice que el Foro de Sao Paulo es como una especie de altar en nuestra región. Pero hay tres declaraciones que considero oportuna traerla y escuchar también comentarios. Dice, nos cuesta entender esa lección de fierro porque cada parroquia de izquierda se cree que tiene la verdad revelada y terminamos odiándonos entre compañeros, destrozados todas las fuerzas que venimos acumulando. El veterano político enfatizó en que eso es lo que más le duele y sería lo que tendría que discutir el Foro de Sao Paulo, no ser tan aristócratas de creernos que somos dueños de la verdad absoluta y no poder hacer frentes comunes ante la derecha. Indicó que la derecha se une por intereses y nosotros nos dividimos por ideas.
Sí, es increíble, pero yo
lo reconoce.
Ha puesto el dedo sobre la llaga. Yo creo que el caso de Mujica y el caso de la Bachelet, o sea, Uruguay y Chile, son por lo menos la excepción de muchos de los que han llegado, miembros de este Foro de Sao Paulo, han llegado a las presidencias de los países. Hay que hablar de Rafael Correa, yo lo había dicho, hay que hablar de Fernando Lugo, hay que hablar de Hugo Chávez, Ollanta Humala, Dilma Rousseff, hay que hablar de mucho. Ha tenido resultados positivos, ha crecido, lo que acaba de decir Carlos Alberto Montaner, efectivamente está en una crisis, pero no está muerto. Yo creo que esta izquierda tiene todo el tiempo del mundo para esperar, esperan, y cuando logran el poder, yo creo que es cuando vienen los problemas.
Carlos Alberto, el titular de Cuba Debate dice, la izquierda se enfrenta al reto de salvar lo conquistado.
Bien, déjame agregar algo más
de la miseria.
A ver, Carlos Alberto, adelante. Y pasamos con Dimas.
Dimas, adelante.
Dimas, quería agregar algo, adelante.
Sí, yo creo que están en el peor momento. No subestimo la cantidad de personas que todavía ellos puedan movilizar. Pero lo que ha pasado en estos últimos 3 años es fatal. Es fatal porque hasta donde ha llegado Venezuela, primero con la cantidad de muertos que hubo, y después con el desastre económico, de salud, administrativo, de baja de la producción en general. Y lo que está pasando en Nicaragua, pues ha hecho que el foro moralmente se haya tenido que sentir comprometido con esos regímenes y defenderlo. Y eso, por mucha gente que todavía lo apoyen, al mismo tiempo es un golpe muy duro de tener que defender a gente que son indefendibles, regímenes que son indefendibles. Y eso creo que va a ir más contra el foro que a favor del foro. Pero lo esencial es que siempre van a surgir este tipo de problemas mientras el desarrollo y la estructura de los países más avanzados y de las personas también de ideas más avanzadas no sean capaces de, cuando tienen el poder en la mano, usarlo eficientemente para eliminar las desigualdades, las injusticias, que es de donde brota toda esta izquierda escandalosa. No es lo que pasó en Brasil, lo que pasó en Argentina y lo que está pasando en la región completa. No le auguro mucho.
Carlos Alberto.
Yo pienso lo mismo que Dimas. Creo que el gobierno cubano, por ejemplo, paga un precio de el poco prestigio que le quede, y se estrella contra la realidad de lo que pasa en Venezuela, de los asesinatos en Nicaragua, del horror del socialismo del siglo XXI. Entonces, eso es un costo que ellos asumen de una manera que ya no tienen tanto capital para asumir ese costo sin que se produzca una separación emocional y política del modelo cubano. En el caso de Díaz-Canel era una persona que estuvo casi dos años en Nicaragua y tiene grandes relaciones en Nicaragua. Yo conozco algunos de los amigos que él dejó en Nicaragua, que por cierto lo que cuentan es que aquel tipo no era tan dogmático como parece hoy en día. Me imagino que no le queda más remedio que convertirse en una persona muy dogmática, porque de lo contrario le cuesta la cabeza. Me decía un canciller amigo, que latinoamericano, que tiene muchas relaciones en Cuba, que conoce mucho en Cuba, que el hombre más perseguido, el hombre más vigilado por la contrainteligencia es el señor Miguel Díaz-Canel. No porque pongan en duda su vinculación al sistema, eso no está fuera de duda, pero por la posibilidad de que una persona que es un tipo racional se dé cuenta de la imbecilidad que lo obligan a hacer y quiera separarse del modus operandi del gobierno cubano, y ahí es donde lo va a agarrar. Lo que me decía este canciller, me decía, el ejemplo de Ochoa sirve como una espada de Damocles para lo que a esta gente le puede ocurrir. A este tipo, si se mueve un milímetro de la foto, por supuesto no sale en la foto, pero además de eso, lo cazan con Z, donde quiera que se meta, porque para eso existe el Consejo Nacional de Defensa, que lo meten en la nueva constitución de contrabando, como quien no quiere la cosa, y dice textualmente, es un órgano especial que se pone en marcha en situaciones excepcionales y en casos de catástrofe. En casos de catástrofe, bueno, pues uno entendería, pero en situaciones excepcionales, sin definir qué es una situación excepcional, ese Consejo Nacional de Defensa, que probablemente esté dirigido por el propio hijo de Raúl Castro.
Se supone que sí.
Se supone que sí. El objetivo de eso es vigilar al poder para mantener la ortodoxia revolucionaria, que significa mantener el poder en manos de la camarilla que lo ha detentado por casi 60 años. Uh-huh.
Carlos Alberto, ¿qué avances pudieras mencionar del Foro de Sao Paulo, de esa izquierda latinoamericana?
Bueno, en su momento parecía que les iba viento en popa, ¿no?
¿Pero ahora?
No, ahora nada. Ahora es un desastre total. Lo que pasa es que es el único desastre articulado que existe, que funciona y que tiene una vieja trayectoria, que tiene veintitantos años, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso el gobierno no lo deja caer y por eso se reúne en La Habana. No sé qué número es la reunión esta.
24.
La 24.
Y la 25 en Venezuela.
Uh-huh. Y la 25 se reunirán en Venezuela. Y es para darse apoyo. Y además darse apoyo en una época en la que el rechazo, por ejemplo, a lo que pasa en Venezuela y en Nicaragua proviene de la OEA, proviene de la ONU, lo que Guterres dijo de lo que está pasando en Nicaragua es tremendo, lo que ha dicho Luis Almagro de lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Nicaragua es tremendo, los países del Grupo de Lima, quiere decir que hay una atmósfera internacional muy contraria a esos experimentos sanguinarios y además fallidos desde el punto de vista económico. Uh-huh. Y entonces por eso es que intentan revitalizar el Foro de Sao Paulo, porque ya no pueden invocar el caso de Venezuela, no pueden buscar la caja chica de Venezuela, salvo en el caso de Cuba, que si Cuba sí se sigue manteniendo gracias al apoyo económico de Venezuela, que es un apoyo económico obsceno, porque claro, es un país que se está muriendo de hambre, claro, que se está muriendo de enfermedades, pero continúa pagándole el subsidio a Cuba.
Le repito el titular que tomo de las declaraciones de Carlos Alberto. Foro de Sao Paulo, desastre articulado.
Sí, claro.
Me gustó.
Es un desastre articulado que están tratando de articular. Las izquierdas nunca se desarticulan totalmente. Y si no, fíjate que en todas las elecciones tratan de estar. Es así, ¿eh? Y además, ellos plantean esto como una lucha ideológica.
Bueno, sí. Pero tú sabes que es bueno que se sepa eso y que es bueno que se repita, porque los gobernantes de la economía, de lo que se llama la democracia liberal, que es ese sistema que existe en América y en Canadá y en Estados Unidos y en Europa, que es el América, la democracia liberal, para que subsista tiene que funcionar razonablemente bien y tiene que haber una comunión emocional entre la sociedad y el sistema. Y eso es lo que se interrumpe cuando funciona mal, cuando hay robo, cuando hay, claro, se produce un desastre como se produjo progresivamente en los 40 años, porque no fue así desde el principio, en los 40 años de la democracia venezolana, lo que pasó en Cuba. Claro. Y eso genera una indiferencia por parte de la sociedad que es muy mala, porque es lo que le abre la cancha a esto.
No cabe la menor duda. Dimas Castellano, 30 segundos. ¿Cómo veo el foro de Sao Paulo de aquí en adelante y sobre todo Cuba dentro de todo esto?
Bueno, Cuba es el mejor ejemplo de ese fracaso. Realmente es el que lo engendró y el que está pagando, el que va a cerrar ese camino realmente. Y lo va a cerrar sencillamente porque los regímenes, estos populistas que emergen del descontento popular, generalmente lo que hacen es aprovechar eso para eternizarse en el poder y no solucionan los problemas. No lo logró Lula con el momento aquel en que las materias primas estaban altas, sí, porque se dedicaron a otras cosas. No lo logró Chávez con el precio altísimo del petróleo. No lo logró Nicaragua incluso con algunas inversiones extranjeras que han entrado. Uh-huh. Y no lo logramos nosotros tampoco, donde no tenemos ni inversión extranjera, porque no se permite a los cubanos invertir.
Así es, Dimas, gracias. Muchísimas gracias también a ti, Carlos Alberto Montaner. Interesante el tema, no cabe la menor duda.
La producción de John Hilfer, la dirección técnica de Danilo Fuentes Cortés. Regresamos, si Dios quiere, mañana a la misma hora.
Amado Gil
y José Luis Ramos.
Un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota y oyente, quiero continuar mi conversación contigo para informarte más de los nuevos fines de semana en Radio Martí. Los sábados y domingos a las 2 de la tarde, Interferencia. Si ya lo conoces, debes prestarle mayor atención para que estés al día con la música. A las 3, Las Mujeres de Cuba, porque Cari Roque te abre la puerta para que conozcas a mujeres que están dejando una marca en nuestra sociedad. Y no te has preguntado por qué la comunidad homosexual en Cuba tiene que hablar en voz baja y por qué no hay un programa en el radio donde se puedan expresar libremente en Cuba. Pues eso se acabó. A las 4 de la tarde, Yo Cardona te presenta Arcoíris, porque tú también tienes derecho. Un programa dedicado a la comunidad homosexual, lesbiana y transgénero. Una voz a aquellos que no les dejan hablar. Entre 5 y 6 de la tarde tendremos el tema de Venezuela y deportes. A las 8 de la noche yo te presentaré Ventana a Miami, para que conozcas a los que trabajan y dejan marca en esta ciudad global, porque ellos fueron tus vecinos y son como tú, solamente que pudieron desarrollarse en libertad. Y a las 10 de la noche, Postmoderno, la música americana que te prohibieron escuchar con su historia y anécdota.
Ha sido un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista. Variedades con María Elena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565 y en los 11930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.